bien, ¿verdad?
Sí, sí, bastante bien.
Por tierra de Alcuéscar, bien, no hay...
No, de Málaga vengo.
Ah, sí.
Me he pegado desde el jueves de Málaga, porque se celebró allí la Comic Con esta.
Ah, tú eres de Claro, sí, 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 sí.
Yo he ido ahí en calidad de experto.
No me digas.
Sí, no, pero ha estado, bueno, no, no ha estado nada bien, la verdad. Iba a decir, ha estado bien, pero en unas
cuéntanos, cosas. Cuéntanos, enséñanos fotos. ¿Te has vestido o no te has vestido?
No me he vestido, pero no descarto ir algún año vestido de alguna cosa. Ya. Además he visto cosas muy rebuscadas,
Sí, ¿no?
Sí, pero está bien.
Ambientazo, se mueve...
Ambientazo, lo que pasa es que, bueno, tirón de orejas para la organización porque...
Sí, lo oí ayer, ¿no? Enormes colas para todo, ¿no?
Y es verdad que el colectivo friki está muy acostumbrado a hacer colas, pues es una gente muy sufrida, pero se han pasado, creo. Han vendido veintipico mil entradas en un recinto que no es especialmente grande.
Claro. Esto decía gente, dice, hemos pagado la entrada y hemos estado en dos sitios. Hemos hecho colas imagino que para ver no sé cómo funciona la feria, si imagino a alguien conocido o tener algún stand de algo.
Pues de todo, hay una parte comercial como las que ha habido aquí en Cáceres, de Multicáceres y todas
sí, sí, sí.
Hay una parte de exhibiciones, hay charlas, conferencias, hay famosos. Fue Schwarzenegger, la estrella
sí,
de...
Sí, sí, ya lo he visto. Lo vi con este, con...
Con Ernesto Iglesias y Antonio Banderas, que jugaban en casa.
Que dice, vamos a rodar una película juntos, le dijo.
A Arnold.
No, Arnold a Ale de Le... Sí, vamos a hacer una película juntos, el otro... Bueno, encantado.
Está guay la idea y el año que viene espero que me dijeron, pero yo creo que o han vendido demasiadas entradas o ofrecían poco tamaño, porque las colas eran muy largas.
Pues eso es porque había demasiada gente para que había que organizarse mejor. Bueno, en este espacio que dedicamos también al consumo, a los consumidores, nosotros como ciudadanos y como usuarios, yo les decía que teníamos un planteamiento que era empezar a conocer un poquito hacer una especie de clase iniciática del mundo de la justicia, ¿no? De cómo funciona este complejo mundo de la justicia, todo esto que oímos y más ahora, ¿no? Cuando se ha judicializado todo tan excesivamente y estamos oyendo los papeles de un fiscal jefe, de un procurador, de un tribunal supremo, de una el tribunal de La Haya, de claro, en este mare magnum de como un tablero de ajedrez, claro, en la que cada uno tiene un papel, como yo decía, ¿no? Si no sabes jugar al ajedrez, te puedes volver loca si el alfil se mueve para allá y el caballo para otro lado, si el peón hace. En fin, todo esto es así, ¿no?
Efectivamente, la justicia final es, lo vemos como una cosa como muy ajena, ¿no? Grandes casos de corrupción, los juicios televisados, las sentencias del Tribunal Supremo, pero la realidad cotidiana es que cada vez más veces, siempre cuando yo estudié la carrera, nos comentaron que, hasta hace ya bastantes años, que de promedio el ciudadano acudía a los juzgados una o 1,5, entre una y dos veces en toda su vida.
Ya,
esa cantidad va subiendo.
Afortunadamente, ¿no?
Bueno, sí, afortunadamente, porque no va subiendo por la delincuencia, porque te han procesado, sino porque, bueno, hay muchas herramientas para salvaguardar tu
claro, en el tema del consumo hemos hablado muchas veces de, por ejemplo, juntas arbitrales, ¿no? Que no deja de ser como una especie de mediador entre una y otra parte, pues para evitar tener que judicializar todo y volver otra vez a explicándolo así llanamente, ¿no?
Sí.
En fin, la justicia a veces se nos resiste, ¿no? Nos parece algo abstracto.
Sí, efectivamente. Es un laberinto burocrático. Es uno de los servicios, pero en realidad es el servicio más básico del Estado. La diferencia clave con los otros servicios públicos es que la justicia es mucho más abstracta. Está rodeada de términos muy complejos que nadie entiende, de formalismos. Solo el hecho de que te tengas que poner la toga, que la toga es obligatoria, no es un capricho de los abogados de cierto tipo, es que te tienes que poner tu toga, si no hay toga, hay que hacer una triquiñuela. Y bueno, el ciudadano medio suele vivir su contacto con la justicia como una experiencia difícil y estresante porque, como he dicho antes, es una cosa muy puntual. Tú desarrollas tu vida, un ciudadano normal desarrolla toda su vida con normalidad, menos en un punto concreto que se entronca con la justicia.
Claro.
A veces, la mayoría de las veces por suerte, no porque haya hecho nada malo o tenga algún enfrentamiento, sino porque a lo mejor pues ha tenido un accidente y el seguro pues a lo mejor no le da todo lo que le corresponde.
Y da tanto miedo como Hacienda. Lo que pasa que es verdad que los de la justicia siguen teniendo a los escribas del nombre de la Rosa, que son los que dictan los autos o las sentencias, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando tú intentas leerla, para empezar tienes que haber estudiado latín y luego ya intentar desgranar aquello que dicen, ¿no?
Sí. Las sentencias, claro, ya nosotros las leemos perfectamente, pero yo entiendo que sí, tienen muchísimos conceptos, incluso párrafos enteros, que son ininteligibles.
Ya, pero bueno, que, no entiendo ese afán de escribir algo para que no lo entienda a que tiene que llegar.
Eso se va superando poco a poco. O sea, cada vez se va utilizando el lenguaje más cercano. Tiene que ser un lenguaje formal, tiene que ser correcto, pero cierto lenguaje tan así, un poquito anticuado ya, bueno, un poquito huele al camfor, se va superando. Se va superando poquito a poco, además se nota mucho la sentencia de los jueces nuevos, bueno, pues tiene su fundamento de derechos, aplica tal ley, tal norma, tal, los hechos son estos, con lo cual procede tal sentencia.
Ya.
Suele ser, cada vez se tiende a acercarlo esto, pero todavía tenemos pues eso, algunos entes judiciales muy, un poquito quizá arcaicos, con un lenguaje que parece que lo hacen a propósito para que no lo entiendas.
Claro. Yo imagino que debe ser así, es decir, a mí nosotros pues a la radio nos llegan, sobre todo el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que es quien, bueno, pues te hace llegar casos, algunos mediáticos, otros menos mediáticos, sobre todo los mediáticos, ¿no? Los que interesan. Pues mira, hoy, por ejemplo, pues están declarando un padre y un hijo con el tema del asesinato de una chica de 29 años en Badajoz. Ingresaban en prisión 4 de los 5 detenidos con el tema de prostitución en Cáceres. De los 5 chicos, uno ha ingresado en prisión y ahora estamos conociendo detalles del auto, que muchas veces se filtra o no se filtra. Bueno, pues depende de quién esté, imagino que de abogado, que te lo haga llegar a otro lado. A no ser que haya una cosa que se llama secreto de sumario.
Entonces, nada ahí.
Ya. ¿Por dónde entramos a la justicia o por qué vamos, la mayoría de los casos?
Pues lo que vamos a, en esta primera entrega de este espacio nuevo, vamos a, digamos, plantar lo que es la raíz de la relación de entre los ciudadanos y la justicia. O sea, una cosa sencilla, no cómo funciona la justicia internamente ni qué derechos tenemos, sino cómo nos interrelacionamos nosotros con la justicia y a qué situaciones nos podemos enfrentar.
Ya.
Y tengo aquí enumeradas las principales, las más habituales,
ya.
¿Vale? La primera es...
Causas
por las que en algún momento tu vida no entronca, tu vida no se para... Pero es verdad que suele ser un poco quebradera de cabeza para las personas, entre comillas, de bien, que no están acostumbradas a este tipo de historias. El primer punto en el top, en el ranking, son los accidentes de tráfico. Porque los accidentes de tráfico no es una cosa que, bueno, hombre, si eres un cafre conduciendo o bajo la determinada sustancia, pues sí, puedes tenerlo con más frecuencia. Pero es una cosa que le puede pasar a cualquier persona. Y es uno de los casos más habituales por el que el ciudadano promedio tenga que acudir a justicia. Normalmente como demandante o muchas veces como demandado también.
Conflictos familiares, ¿no? Separaciones y divorcios. Claro,
separaciones y divorcios.
Y cuando hay perras, ¿no?
Pensiones de alimentos, pensiones compensatorias, es otro de los casos más habituales. El tráfico y los accidentes de circulación, el tráfico y los conflictos familiares, es que en esto de cualquier persona normal de
pequeño. Herencias en cuanto haya dinero, ¿no?
¿Perdón?
Herencias, digo, en cuanto haya dinero, claro.
Sí, claro. Exactamente, herencias, sucesiones cuando hay dinero, que bueno, al final hay muchos pleitos, hay muchas herencias judicializadas, pero bueno, hay muchos más divorcios, por ejemplo.
Divorcios, sí, seguramente, ¿no? Y además cuando hay hijos por medio es bastante complicado por hijos por medio.
Y los temas familiares se enquistan de una forma especial, porque como estás pleiteando con gente de tu entorno, con gente incluso que es tu familia, el enquistamiento es más agudo. Porque si tú pleiteas contra uno de tu pueblo, que ni te va ni te viene ya, pero cuando pleiteas contra alguien al que has amado, por ejemplo, o con alguien incluso, yo que sé, que es tu hermano, para un tema de herencia, se hace especialmente virulento. La relación, y son asuntos que para los abogados nos resultan, a mí por lo menos, y creo que a muchos de mis compañeros, los más duros.
Porque claro, porque aparecen partes de la familia que sí, que no, siempre hay un sentimiento de vamos a arreglar esto, otro de imposible, cuando se enquista todo y... Si es verdad que suele haber además terceras personas, siempre una madre, un padre, bueno, en este caso, si es herencia no, pero cuando hay problemas, pues reparto de tierras o otros hermanos que no quieren.
Es más difícil poner en común, imagínate dos hermanos que no se ponen de acuerdo en unas cercas y unas fincas que se tienen que repartir, aunque valgan dos duros, a veces es por el esto. Es más difícil poner en cuenta.
Pero los hijos tienen relación porque son primos y llevan toda la vida, ahora tú les cortas de que no hables con ellos, no hagas... En fin, todo esto es muy complicado.
Sí, pero eso te decía que los de familias tienen la particularidad que es más difícil poner de acuerdo a dos hermanos para repartirse unas fincas por valor de 10.000 euros que a dos personas que no se conocen de nada, o dos vecinos de una ciudad, que uno se supone que le debe al otro 10.000, pero el otro dice que no porque está mal reparado el coche. Eso es más fácil que lleguen al acuerdo.
Porque hay un enconamiento.
El otro hay un enconamiento y hay un... Pesa más el huevo que el fuero.
Claro. Problemas vecinales, de esto sabemos mucho aquí. De hecho, bueno, una sentencia además que yo creo que fue un poco, sin entrar a juzgarla, que tuvo sus más y sus menos, como el tema del ruido de la Madrila, que era casi una sentencia, no iba a decir ejemplar, pero bueno, ejemplarizante, sí, pues era un poco la primera, para parar todo esto problema que arrastramos desde los años 90, ¿no?
Efectivamente.
Con ruidos
y... Pues imagínate el punto que puede llegar un pequeño problema vecinal.
Pero sí. Ahora es verdad que los hay, ¿no? Sobre todo con convivencia en pisos y demás.
Sí, claro, sí. Exactamente. Eso siempre los hay. Moros, comunidades propietarios siempre hay pleitos.
Moroso, ¿no? Porque nadie te va a quitar, claro. Hay mucho problema esto, yo pensé
de
que
morosidad
no.
¿Morosidad en comunidades?
Sí, sí, pero...
Pues, pero ¿sabes quién te imaginas o sabes quiénes son los más morosos de las comunidades de propietarios, no?
Los bancos.
Los bancos.
Claro.
Las narices, ¿eh? El banco se queda con el piso embargado por lo que sea y pasa olímpicamente de pagar la cuota.
Le da lo mismo.
Le da igual. Es alucinante. Sí. Bueno, por eso los temas de comunidades de propietarios, aunque las cuantías sean más bajitas, conllevan el pago de costas, porque se dan estas circunstancias tan raras.
Sí, sí. Eso es de mala gente. Bueno, impagos y deudas, que tiene que ver con los bancos. Impagos. De los bancos hemos hablado, pero ya sabes que aquí tenemos un especial amor hacia todos ellos.
Llevamos tiempo portándonos bastante bien.
Sí,
Van a pensar que nos han comprado algo así. Reclamaciones bancarias, ejecuciones hipotecarias, muchísimo. El tema de las cuestiones bancarias están cada vez más. Cada vez salen, ¿sabes qué pasa? Que son tantos los abusos que hacen que no paran de salir. Se enlazan unos con otros, otros durante años. Vamos enlazando las cláusulas suelo. Todo esto son consumidores, ¿verdad? Que esto lo hemos tratado mucho porque es cuestión de consumo.
Y luego son tremendos, ¿eh? Fíjate la que tienen liada ahora. Uh-huh. Esto lo cuento aquí para que lo sepan ustedes. El BBVA y el Sabadell, que se están diciendo de todo, menos bonito, en medios de comunicación.
Sí. Yo estoy muy sorprendido con eso.
Claro, aparte de la OPA hostil, pero es que han hecho anuncios, y hay anuncios que son tremendos, como diciendo, no, FIEI del bueno, es verdad que...
Lo de los anuncios a mí me está quedando perplejo.
Alucinante. ¿Cómo se tiran unos a otros, macho?
Sí, pero ¿por qué meten a la gente?
Porque son los que tienen que vender, al fin y al cabo. ¿Sabes? Claro, yo te... ¿Cuánto tienes tu acción? X, yo te doy X más uno. O X más dos. Claro.
Ya, pero
imagino lo que no quiere el... Vamos, no, imagino no. Lo que no quiere el Sabadell es que toda esta gente venda al BBVA y que empiece a tener un peso importante dentro del accionariado del banco y que pueda tomar decisiones.
Claro.
Pero una guerra abierta, para más con luz y taquígrafos, vamos.
Sí, ese tema me sorprende bastante.
En fin,
reclamaciones de deudas, ¿no?
Sí.
¿Quién le debe perritas al vecino o a quién le debe a alguien?
Ya.
Aunque sean cosas buenas, pues también hay facturas impagadas, facturas muchas veces no. Es que al final no, las cosas no son blancas o negras. Tú no pagas una factura porque seas un moroso, que también hay casos.
Ya.
Muchas veces no pagas una factura porque no estás conforme con la reparación que te han hecho.
Ya. Y luego están los delitos, ¿no? Leves o no leves, pues cuando hay amenazas, cuando hay cacciones, cuando hay...
Pequeños delitos vecinales también, que muchas veces son por enconamiento de la... Es que hemos llevado delitos leves por el afán de que el vecino se fuma el cigarro y tira la colilla a la puerta de enfrente del pueblo. Y eso ya, eso es un goteo que va mallando la piedra. Porque te tira el hombre que es a lo mejor un hombre mayor que ni se entera, que está que le tira la colilla donde le parece.
Pero que se lo han dicho más veces.
Se lo han dicho más veces y no deja tirar la colillina y al final se hace una bola de nieve que hereda a los hijos y los nietos.
Y cuando quieres llegar, sí, fíjate, bueno, no quiero recordar, pero fue una cosa, tema del Inder, ¿no?
Sí.
Que había lo de Puerto Rico.
Hemos pensado el mismo ejemplo, nos hemos ido al extremo, ¿eh?
Sí, pero es que yo vivía aquello, porque a mí me tocó, yo estaba allí. Además, yo estaba allí.
Sí.
Yo estaba allí, sí. Me avisaron, además, fue a finales de agosto, no se me olvida. Yo estaba aquí en Cáceres de vacaciones. Yo estaba trabajando en una productora de televisión, Griselle, y éramos corresponsales de una agencia de noticias internacionales. Nos llamaron, iros para allá.
Ostras, encontraste todo el percal, claro.
Sí, de hecho, nosotros estábamos grabando cuando aquella famosa foto de Brígido, nosotros estábamos detrás, no cogimos aquella imagen, porque si no sería muy conocida. Pero estábamos allí, de hecho vimos el jaleo cuando fuimos ya, se los había llevado, ¿no? Se lo habían llevado.
Jolín.
Sí, pero estuvimos allí varias veces. Yo me acuerdo además que estaba esta señora que hacía los programas de... que nos contrató además Televisión Española para hacer, Margarita Linde.
¡Ostras!
La de los sucesos, que fumaban pipa.
La que fumaban pipa, ¿no?
Eso es. Entonces, claro, ella venía con su equipo, pero el cámara de televisión no, nos contrataban aquí porque les... salía más caro tener que traerlo desde Madrid que contratar. Estuvimos grabando con ella un montón de capítulos. Un personaje muy peculiar.
Qué guay.
Muy peculiar. Bueno, que estamos aquí con la batallita de los abuelos. Conflictos laborales, ¿no? Que siempre los hay.
Sí, despidos improcedentes, reclamación de salarios. Mira, más de aquí, puntualizar una cosita que ya, cuando hablemos de esto, lo sabré. Y es que el derecho laboral es un derecho que, a tu diferencia del resto, se llama tuitivo. Porque protege, en cierto sentido, al trabajador frente al empresario. O sea, no es un derecho que es tanto de igual a igual. En un procedimiento civil, las dos partes son iguales. En un procedimiento penal, hay que ser completamente objetivo y todo eso. Estamos hablando de derecho laboral, la legislación laboral tiende a proteger un poquito más al trabajador y el procedimiento se amolda más al trabajador que a la empresa por la situación normal de desigualdad que pueda haber.
Hablaremos de algunos términos que utilizamos habitualmente, como el presunto, que nos obligan siempre a los medios de comunicación, como el que las leyes en España son muy garantistas. Ajá. Y este tipo de cosas, ¿no? Que parece que utilizamos siempre, pero yo creo que a lo mejor no tenemos conceptos claros todavía. En fin, luego hablaremos ya también estos días de, pues claro, cada puerta de esta por la que entramos tiene un juzgado diferente, ¿no? Sí, no es lo mismo una cosa penal que una cosa civil, que una cosa administrativa, ¿no? Que
el próximo día vamos a hablar del ¿Por qué motivos puedo yo de repente verme involucrado en un procedimiento judicial? Porque no solamente es porque te denuncie tu vecino por una linde, o salga con la copeta de bolo de la linde. Puedes verte, vamos a hablar también de que te llame la justicia en calidad de testigo.
Ahí
bueno, estás formando parte de la justicia.
Yo he ido en un conflicto además muy conocido, no voy a hablar ahora de él, en Mérida, porque fuimos todos los periodistas que estábamos en una rueda de prensa.
Sí.
Sí, 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 sí. Una rueda de prensa. Luego te lo cuento, es que estamos en horario infantil, entonces ahora no lo cuento. Fue un conflicto sexual muy conocido en Mérida. Entonces la parte contratante, vamos, la parte afectada, pues llegó a la rueda de prensa y enseñó allí hasta lo de la callejina, ¿sabes? Entonces nosotros le denunciaron por mostrar imágenes y demás y al final tuvimos que irnos. ¿Usted qué? Pues,
sí, creo que ese qué asunto es.
Sí.
Qué guay.
Conocido, sí.
Pero bueno, sí, la idea es esa, acercar un poquito el funcionamiento de la justicia en el sentido práctico a la ciudadanía. El que viene, vamos a plantear las diferentes formas en las que una persona tiene que acudir. O como demandante, porque reclama sus derechos, o como demandado, o como denunciado en un proceso penal, o como testigo. Vamos a obviar e ir a escribir un matrimonio en el registro civil. Eso lo vamos a obviar porque eso no tiene recorrido. Pero si queremos ver en qué diferentes situaciones te tienes que ver involucrado y cómo afrontarlas. ¿Cuándo necesitas un abogado? ¿Cuándo es obligatorio? ¿Cuándo no es obligatorio? ¿Cuándo no siendo obligatorio puede ser recomendable? ¿El procurador exactamente qué papel necesita? ¿Cuándo?
Claro, todas estas cosas, ¿no? Como lo
todas estas cosas.
Fíjate, hasta casarse, ¿no? Porque realmente la boda que vale es la administrativa, es la que se hace en el juzgado.
Sí.
Pues tú te puedes casar por el rito
Zulú.
Pero esa no vale.
Contigo.
Claro. Pero esa no vale, realmente tú tienes que inscribirte.
Tienes que inscribirte y ya está. Y si no quieres hacer la ceremonia religiosa, pues te haces una ceremonia que a mí me parece muy fea, pero bueno.
Pero es en lo del estado civil, que es importante, ¿no? Claro, es importante para muchas cosas, ¿no? Pues esto que estamos hablando, ¿no? De reparto de bienes cuando hay un problema.
Pero bueno, son muchas las situaciones en las que un ciudadano se puede ver involucrado con la justicia. Algunas son más estresantes que otras. Por ejemplo, pues si tienes un accidente de tráfico y tu aseguradora no se hace responsable, cosa que pasa cada vez más, que no se responsabilicen. Conflictos familiares, lo que hemos dicho antes, son horrorosos, se enquistan muchísimo también muchas veces. Puede estar involucrado, vamos, lo que decía, claro, el promedio. Cuando yo estudié la carrera me decían que entre uno y dos veces en tu vida tenías que acudir a los juzgados. Yo creo que eso lo ha subido.
Por eso te decía que hay muchas reclamaciones, pero afortunadamente pues ya están los... incluso en temas laborales, ¿no? Que ya hay juntas arbitrales o ya hay...
El procedimiento laboral obligatoriamente tienes que llegar antes a un intento de conciliación.
Eso es.
Ante el UMAC.
Claro.
El famoso UMAC, te dirás que pedirías necesariamente para demandar a tu empresa porque te dé buenos salarios o el despido no estés conforme con él, requisito previo a justificar que lo has intentado en el UMAC. Y se sacan muchas en el UMAC.
Claro.
Un buen abogado laboralista sabe usar bien el UMAC, no se encona en los intereses de su cliente.
Porque eso se puede eternizar y además costarte mucho más dinero.
Se puede eternizar, bueno, pues sí, se puede alargar muchísimo. Un procedimiento laboral se puede alargar, si acaba en el TSJ, los tira todo para atrás, la mayoría. Pero bueno, no merece la pena. Es que es criterio de mi despacho y yo creo que de cualquier abogado sensato solucionar las cosas en laboral. Yo intento llegar a acuerdo, hombre, si es una cosa que si las partes están...
Sí, que es imposible, pero bueno, como norma general, ¿no?
Sí.
Oye, cuéntame, consejos prácticos para afrontar un procedimiento judicial. A ver.
Bueno, pues estos seis consejos que traigo aquí, bueno, se irán desarrollando a lo largo del espacio. El primero es informarse antes de actuar. Es decir, la mayoría de los conflictos tienen vías de solución previas al juzgado. No te vayas directamente a denunciar o a presentar una demanda. Hay conciliaciones, como acabamos de explicar, las conciliaciones laborales, hay mediaciones, incluso hasta en un tema penal, llámate al juez de paz de tu pueblo o llámate al juez de paz de donde sea e intenta mediar e intenta solucionarlo. Como vía alternativa a la vía judicial, que la vía judicial sea el último recurso. Lo digo como abogado que vivo de la vía judicial. Pero es evidentemente las alternativas siempre son mejores.
Guardar toda la documentación, bueno, esto siempre, ¿no?
Para, claro, siempre, para ello, precisamente para, por si al final no eres capaz de solucionarlo con tu vecino, que el juez de paz media con él lo que sea, bueno, pues guardar contratos, correos.
Fíjate que te dicen aquí que hablamos de consumo, guarda el ticket cuando hagas una compra, o cómo no vas a guardar la firma de la hipoteca, o el, claro, tu contrato con el banco, o yo que sé, tu contrato de alquiler,
sí, pues evidentemente. Recomendamos tener muy, la gente, por favor, que, hombre, el ticket de una compra de aquí de 15 euros de esta mediodía, ¿no? Pero hombre, si a lo mejor si te compras una televisión o lo que sea, guárdate el ticket o sácale una fotocopia porque se borra, la tinta mágica además, se borra.
Sí.
Y puede ser que deje de funcionar.
Bueno, hay una cosa importante, lo que tú decías, ¿no? Valorar costes y beneficios, ¿no? Es decir, bueno, antes de llegar, yo me incono con esto, pero fíjate que me va a costar más el collar que el perro.
Sí, muchas veces te puede costar más el collar o te puede costar lo mismo el collar que el perro, hay que valorarlo, incluso tienes que valorar el riesgo que estás asumiendo.
Claro, y el tiempo, y el desgaste personal que tienes. ¿Sabes?
Pero ojo con el riesgo que estás asumiendo porque puede ser que, o sea, te estás jugando ya no solo que te tengas que pagar tu propio abogado procurador, sino que tengas que pagarle el del otro.
Esto es una cosa muy fea de los abogados, no se deje intimidar. Esta carta que te llega de repente a tu casa diciendo, o das un paso adelante
o te arderás en el infierno. Claro. Somos muy dramas con las cartas. Sí. La verdad es que los burofaxes que enviamos a veces, los que tenemos nosotros, cada despacho tiene su estilo. Pero vamos, que incluso los más pacificadores al final tenemos en los burofaxes el requerimiento. A mí me contrata, imagínate, uno de Torremocha que tiene una finca que el caballo se le mete y se come, que es una tontería en realidad. Sí. Pero lo que pasa es que ya está muy enquistado el
tema. Claro, lo que tú hablas, igual que el del cigarro de la puerta.
Sí, con el cigarro de la puerta, que son tonterías, que al final si llega uno del pueblo, y lo arregla, pero somos muy agresivos en los burofases. Lo reconozco
Y sin burofases. Pero es que una carta a casa de un despacho de abogado que llega por correo normal, ¿no? Sin certificado ni nada.
Pero es que somos mercenarios.
Claro.
Pues somos como el equipo A. Contrata y vamos con la furgoneta. Bueno, y contra esto, pues no dejarse intimidar la gente, efectivamente. Si te llega una carta de mi despacho con el bigotito, si por muy agresivo que me leas diciéndote, ten cuidado porque la vía civil, la penal y la astronómica y todo eso, cada vez la mitad de las cosas son muy exageradas, probablemente.
Y luego tener paciencia, sobre todo. Tenga usted paciencia, ármese de paciencia. Yo siempre recuerdo aquella película española de... ¿Cómo se llama este señor de toda la vida?
Don Guerrero.
¿Sabes que era un poco? Eran dos pesetas, vamos. A lo mejor eran dos euros, un euro y medio, lo que decían, no, esto es mío y mío, y lo quiero yo. Era muy español, ¿no?
Sí.
Era muy español. Bueno, pues nada, una vez al mes vamos a estar hablando un poquito de... Tiene mucho que ver también con consumo, pero más como ciudadanos también nos afecta, porque es parte de todo este tipo de reclamaciones de las que hablamos.
Claro, intentamos hacer lo más práctico posible y intentamos evitar a veces...
Eso es.
Me salen tecnicismos porque estamos acostumbrados a ello.
Y luego a final de curso hacemos un examen y a ver si aprobamos este primer curso de justicia española.
El que apruebe el curso le vamos a evitar dolores de cabeza y dinerito en pleitos, ¿eh? Porque lo mejor que hay en esta vida es evitar un pleito.
Justicia para, como se dice, torpes o grooming, ya no sé cómo, que hay mucho ahora que se dice.
Sí, para...
José Miguel Campos...
Para torpes, como aquella colección de Forges, ¿te acuerdas?
Claro, sí. José Miguel Campos Parra es abogado, derecho a abogados, y además es el presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios. Cuídate mucho, muchas gracias.
Un abrazo, Vicente, chao.